Continuamos en De Taquito a la Mañana y como estábamos anunciando desde el inicio del programa, hoy tenemos una mesaza tabú sobre un tema que no se trata demasiado, pero que verdaderamente preocupa por los altos índices en nuestro país. Estamos hablando del suicidio. Uruguay registró el mayor número de suicidios de su historia en el año 2016 y el Ministerio de Salud Pública informó que 709 personas se quitaron la vida durante ese año. Estamos con tres expertos sobre este tema para analizarlo un poquito más a fondo. Uno de ellos es Pablo Hein, docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. También es miembro de un grupo de estudio de la UDELAR que se llama Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, que publicó el año pasado el libro 70 años de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros. Y bueno, los focos de interés iniciales de este grupo se relacionaban con la adolescencia, factores de riesgo y protección, pero actualmente también están ampliando su trabajo a otras poblaciones como la tercera edad y las poblaciones privadas de libertad.
También nos acompaña Silvia Peláez, que es psiquiatra, directora de la ONG Último Recurso, que este año debió cerrar su línea telefónica, como salió en las noticias. Era la única disponible las 24 horas en el momento, pero cerró por falta de apoyo luego de que el tema cobrará relevancia hace la Administración de Servicios de Salud del Estado decidió hacerse cargo de este servicio y lo utiliza con los mismos números telefónicos que la ONG, que los vamos a repasar en un momento. Último Recurso sigue funcionando igual y vamos a estar charlando sobre eso con ella.
Y también recibimos a Fermín Dibarbure, recreador integrante de Te Veo Mañana, un movimiento que existe con el fin de alentar, inspirar, informar e impulsar el tratamiento y recuperación de las personas que atraviesan circunstancias de depresión, adicción, la autogestión y el intento de suicidio. No cuentan con fondos de ningún tipo y están conformados por un equipo multidisciplinario de profesionales honorarios, unidos por las ganas que tienen de hablar del suicidio desde una perspectiva joven. Gracias a los tres por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí en el programa de Taquito.
La verdad que sí.
Gracias.
Arrancando un poco a los bifes, ¿qué tan alarmante es la situación del suicidio en Uruguay?
Y bueno, sigue siendo alarmante, siguen muriéndose de 1 a 2 uruguayos por día, a veces más promedio, y teniendo en cuenta que somos tan pocos, ¿no? No pasamos los 3 millones o 3 millones muy pocos, y que además el suicidio es una de las muertes evitables. Son temas para poner sobre la mesa.
¿Es una situación que siempre existió o que se ha ido agravando con el paso de los años?
Existió siempre, pero se ha ido agravando en algunos momentos históricos determinados vinculados a temas sociales, por ejemplo.
Hoy comentábamos más temprano que esta especie de, bueno, esta decisión por parte de los medios y de las autoridades de no dar a conocer detalles de los casos de suicidio, de tratar de no hablar para no contagiar, entre comillas, ha sido en parte un arma de doble filo que ha hecho que no se tome tanto las riendas con los temas de precaución. ¿Ustedes coinciden con esto que estamos afirmando y que se podrían hacer campañas de prevención hablando, poniendo más sobre la mesa este tema?
Sí, bueno, de hecho es un poco lo que buscamos desde Te Veo Mañana, es poner el tema arriba de la mesa, hablarlo siempre desde una perspectiva positiva, siempre, pero positivo que no se malinterprete como con mucha importancia y relevancia también de lo que significa el tema. Y sí, ponerlo en un plano social, y es algo que nos tiene que importar a todos. Y bueno, y ahí nosotros tenemos como diferentes formas de hacerlo, pero bueno, capaz que más adelante pasamos más
Fermín,
a las cosas específicas.
¿Ustedes detectaron que entre los jóvenes era un tema a tratar? ¿Por qué? ¿Qué encendió la alarma en ustedes?
Mira, lo que nos ha pasado es que cada vez que nosotros hablamos del tema, pila de gente se interesa. Eso primero que nada, como, che, ¿y de qué es eso? O cada vez que posteamos algo en Facebook y lo compartimos, o en Twitter, o en Instagram, en cualquier red, o cada vez que lo comentamos, che, tengo una reunión con este grupo, porque no, y lo comentás, che, ¿y qué es eso? ¿Y qué hacen? Y como, qué bueno, y che, sí, se re necesita. Es como que todo el mundo, primero que nada, es como que se interesa. Y después es como, muchos se sienten como identificados en que nosotros buscamos mucho atacar como las primeras fases y como esa etapa de te sentís mal, hablalo con alguien, busca ayuda, siempre como desde nosotros no estamos capacitados, no somos expertos para trabajar con gente con profundas síntomas de depresión o cuestiones.
Pero pueden
más
derivarlo,
complejas.
De repente.
Son articuladores que buscamos, de la ayuda. Como
exacto,
que
exacto. Lo que buscamos es derivarlos a alguien que sí pueda, que tenga las herramientas para hacerlo, y hablarle al público igual a nosotros, a la gente, a los jóvenes. de igual a igual, que todos están interesados, que todos se preguntan, che, ¿por qué es de las tasas más altas? No me quiero meter en tema de números, no soy tampoco muy experto en eso, pero ¿por qué es de las tasas más altas de muertes en el Uruguay?
¿Y por qué es, Pablo?
Buenos días. Primero, creo que hay que despejar algunas cuestiones que son importantes a la hora de hablar de estos temas. Me parece que hay como dos grandes carriles, que uno es la comprensión y otro es la prevención, ¿sí? Que a veces pueden ir de la mano y a veces no, porque no necesariamente tú puedes coincidir con la política de prevenir. Porque también el tema de suicidio nos cuesta hablar a los uruguayos, porque también es el tema de muerte. ¿Está claro? Y el tema de muerte es dolor. Y el suicidio es una muerte que causa dolor mucho más fuerte, digamos, porque es una muerte inesperada, que nadie está preparado para eso, para recibir ese tipo de muerte. Entonces me parece que hay que tener ciertas delicadezas en el tema, que son importantes a la hora de abordar este tema.
Sí, totalmente.
Otras delicadezas también es la comparación rápida con cuestiones internacionales. Me parece que Uruguay se puede comparar, sí, en América Latina, con algunos países y con otros no. No por decir que otros países no merecen la comparación con Uruguay, pero yo no me voy a comparar la tasa de suicidio de Uruguay con Paraguay, porque Paraguay presenta un subregistro médico bastante importante. Pero sí me puedo comparar con Chile. Y ahí el suicidio, la tasa es 11 cada 100.000 habitantes. En Uruguay es 20,6.
Casi el doble.
Sí, casi el doble. A pesar de que hay subregistro en Uruguay. Eso nosotros también lo detectamos. También hay un 9% de subregistro. Eso nosotros tenemos una investigación y la publicamos. Y se la dijimos al Ministerio de Salud Pública. Pero también hay que compararse con otros países como España, como Argentina, tal vez como México. Entonces, ahí el problema cobra real dimensión, me parece. Ahora, ¿no? O sea, cada 11 horas un uruguayo o una uruguaya se quita la vida.
Pero, por ejemplo, con importante. Argentina, que no
sé. Entonces, me parece que, déjame terminar, cerrar un poquito. Sí. Me parece que el Uruguay está cambiando en muchos sentidos. Entonces, me parece que plantear el tema de la muerte, plantear el tema del suicidio y comenzar a hablar, aunque nos duela a todos, porque el suicidio no es la persona simplemente que se va, ¿sí? Yo creo que la persona que se va es que en parte quiere parar de sufrir, pero hay un sufrimiento que lo expande a 6 u 8 personas más, ¿sí? Amigos, familiares.
Entonces me parece que los sobrevivientes.
Los sobrevivientes, claro. Entonces me parece que hay que empezar a hablar de ese tema, porque el mejor indicador de por qué hablar es, en los últimos 30 años en Uruguay no se habló del tema y las estadísticas siguen aumentando. La tasa de suicidio del año del 2016, que es la última que tenemos en el ministerio, es más importante que la del 2002.
Ahora, ¿hay un cambio de paradigma en esto que estás diciendo, de justamente de que había como una opción de no hablar y los números y las cifras vienen demostrando que hay que hablar del tema? ¿Hay una concientización de este asunto por parte de las autoridades y de las ONG que trabajan en esto?
Mira, yo quería decirte con respecto a lo que dice Pablo, que hace 30 años que no se habla del tema. Hace 30 años salió en el país el trabajo de la institución Último Recurso, que fue modelo en el país y un modelo de exportación. Y es importante, porque acá les traigo la buena noticia. En los lugares donde Último Recurso aplicó planes de prevención, los únicos que se aplicaron hasta ahora en el país, la tasa de suicidio bajó inclusive a 0, número absoluto, por más de un año, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en el Uruguay hay tanta tasa de suicidio? Como muy bien dice Pablo acá, porque el registro de muerte se hace correctamente. Hay mucho menos registro, por ejemplo, que en Perú.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, en eso se diferencia de los otros países de Latinoamérica. Pero también hay una tasa porque no han habido políticas de Estado, y la única política que hubo en algún momento fue la de la ONG, por 30 años, con mucho esfuerzo y muchas veces con falta de apoyo.
No, yo creo que hubo una política de no hablar, ¿no? A ver, cuando yo no hago algo, también estoy haciendo política.
Claro, es una política.
O sea, ¿no? Si no me cuido en mi régimen alimentario, si no hago deportes, también estoy haciendo una política, ¿se entiende?
Pero, por ejemplo, recién tú haces una comparativa de Uruguay con Chile.
Claro, pero en los lugares que se habló el tema, porque parte de la política y de la estrategia de la ONG es hablar del tema, entre otras cosas, ¿no? Las tasas bajaron y mucho en los lugares que se hicieron.
Hay libros, Historia del suicidio en el occidente, de Semper Dolan. El suicidio existió, existe sí, sí. Y va a existir toda la
Hay
vida.
Suicidios sí. En digo, nuestro país,
el suicidio es un hecho social, cultural, económico, político, desde toda la historia de la humanidad, y va a seguir existiendo. El tema es lo preocupante de la tasa en el Uruguay.
Y no es una excusa para no trabajar el tema.
Yo, por favor, no por estoy diciendo favor, eso.
Porque puede de repente el oyente interpretar.
Lo que yo quiero decir es que si observamos, por ejemplo, el 28 de marzo de este año, En la ciudad de Londres amaneció en algunos edificios con 84 esculturas en las azoteas. Se llama Proyecto 84. ¿Sí? Los londinenses amanecieron con, en algunos edificios, 84 esculturas de hombres de tamaño real. ¿Qué significan los 84 hombres que semanalmente se quitan la vida en la ciudad de Londres? Uh-huh. Claro. Y eso es un proyecto de que...
De visibilizar
eso. Le pega una cachetada a la sociedad londinense. Si tú ves las campañas publicitarias, no, o de impacto que hay en Alemania, que hay en Chile, es una campaña de hablemos este tema. Empecemos a manejarlo.
No, me gustaría conocer de Fermín, él como joven y, bueno, por pertenecer a este grupo que intenta entender el suicidio, sobre todo en la población más joven, que sabemos que afecta bastante. ¿Cuáles deberían ser las redes de contención que ustedes necesitan, que creen que hoy por hoy no están brindadas?
Bueno, ahí...
¿Y cuáles son las principales problemáticas con las que se enfrenta el adolescente para llegar a un suicidio?
Creo que ahí hay mucho de lo contextual de cada zona del país, y esto, por favor, si digo algo que no estoy del todo en lo correcto, pido acá que los compañeros de la mesa que tienen un poco más de formación en el tema me corrijan, ¿no? Pero me parece que hay mucho de lo contextual en el país, hay mucho después de lo personal, del circunstancial de cada persona. Nosotros lo que tratamos como mucho de invitar es a no solo hablar del tema suicidio en general y enfocado en la prevención, sino en hablar, que las personas hablen y en mantener relaciones de confianza o de confianza o de cuando es un cómo estás, que no sea un cómo estás bien y vos bien y que quede ahí, ¿no? Entonces mucho en las intervenciones que trabajamos es como en ese día a día de visualizar cosas de otras personas que tenemos alrededor nuestro que puedan ser indicadores, que puedan ser como que nos dan.
¿Los jóvenes qué indicadores son los que más se destacan o los que pueden considerar generalizados ustedes?
Y cambios en los comportamientos en sus respectivas instituciones educativas o con sus compañeros, como cambios de conducta o como alejamiento de sus grupos de amigos o
intentan detectar ese tipo de actitudes como riesgosas.
Y sí, en realidad lo que nosotros como movimiento intentamos es trabajar con la población en general en que preste atención a este tipo de cosas. Y creemos que todos podemos identificar algunas de estas cosas, por lo menos en una primera instancia. Como decía después no todos estamos capacitados para manejar todas las situaciones, obviamente. Pero sí como para hacer como un primer eslabón de ayuda.
Pablo, una cosa que estuvo sobre la mesa y sobre la que no ahondamos es que ahora Uruguay está en un índice de suicidio que es superior al del 2002. ¿Y sí. por qué? Ustedes, desde la UDELAR y desde la investigación que hacen...
No, porque aumentaron. El porqué es multicausal. Es decir, aumentaron en todas las franjas etarias, siguen siendo más los hombres que las mujeres, eso es a nivel mundial. Uruguay respeta, la conducta okay. suicida uruguaya respeta a grandes términos eso. Uh-huh. Está aumentando, sí, en los jóvenes, pero ahí tenemos una discusión, porque el suicidio juvenil en Uruguay es muy pequeño, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hablar en términos geográficos del suicidio en Uruguay, en mi opinión, me parece que es un poquito errado porque son muy pocos casos. Entonces yo tiro estos casos en el territorio y hacer inferencias como que hay pueblos suicidas o que hay departamentos.
Claro. ¿Viste no, que acá eso, siempre eso se trató es, así en eso Uruguay?
No, eso me parece que no es correcto porque yo puedo haber nacido en Montevideo, tengo toda mi vida en Montevideo, mañana me voy a Rocha o a 33 o a Tacuarembó y me suicido allá y no necesariamente. Yo creo que en Uruguay lo que está pasando en tema de suicidio, me parece que la organización esta Te Veo Mañana, que lo poco que conozco y las interacciones que tuvimos, me parece que lo que, a mi modesta opinión, que no soy psicólogo, soy sociólogo, me parece que hacen importante socializar el tema. Entonces, porque a veces lo que pasa con el tema, me parece a mí también, queda encapsulado. Es decir, se suicida un familiar mío y ese tema queda en mi familia.
Y no solo
queda en mi familia, sino que la familia vecina mía también me lo hace quedar en mi familia.
Totalmente.
Entonces, la culpa es de los Hein. Entonces, ¿habrá pasado algo en la familia de los Hein? Y que los González, entonces, a los González que están al lado, les es más fácil de sacarse la culpa. Y en realidad la culpa en cierto grado la tenemos toda la sociedad.
Porque cuesta
porque
mucho,
esto es un indicador social.
Claro, ¿de qué murió? Y por lo general, no se dice abiertamente, se suicidó.
No, entonces tú estás en un club deportivo o algo y no, siempre se recuerda al compañero que falleció por una enfermedad terminal, un accidente de
tránsito. Sí, se lo nombra hasta con
orgullo a veces. No, suicida y se corta la conversación.
¿Sabes lo que
se
pasa? Corta. Que ahí también hay una responsabilidad de todo el entorno, porque en definitiva
entonces,
esa persona llegó a esa instancia.
Te quería terminar el trabajo de la organización que me parece bien, es tratar de hablar con expertos que hay en el Uruguay, ¿sí? Tratar de hablar, pasa un suicidio en un liceo, que el grupo lo saque para afuera, que los compañeros lo puedan llorar, que lo puedan recordar, que puedan hablar de las causas, que puedan sentirse un poco más, digamos, en libertad de nombrar y de recordar a ese compañero o compañera que llegó a esa situación límite de quitarse la vida por mano propia.
Y las causas del trabajo de posvención, que es lo que está diciendo Pablo, es uno de los trabajos en los que más nos hemos afirmado y que más estamos trabajando ahora al cerrar la línea, pero que realmente en Uruguay prácticamente no hay.
No
hay. Digamos, claro. Sí. La suicidología nace como ciencia en la década del 50, o sea, es una disciplina muy joven. La parte de posvención y sobrevivientes es también la más relegada, porque siempre es como que se le cobra una culpa. Al principio en la historia de la humanidad, el suicida era un asesino, porque se autoasesinaba.
No, claro, primero
sacrilegio relacionado a la religión también, ¿no?
Después esa fue poniéndose la palabra suicidio, pero esa responsabilidad y ese tabú se corrió sobre el grupo de sobrevivientes, a quienes de algunas maneras se lo responsabiliza. Y nosotros consideramos, bueno, que es un portavoz de lo que pasa en la sociedad, es el chivo expiatorio, y a ocuparnos del que le está sufriendo es también ocuparnos de nuestras propias problemáticas, porque él no es un ser aislado, y aunque se suicida en soledad, está denunciando el conflicto del colectivo todo.
Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿qué es lo que se debería hacer?
Educar.
Y ahí me refiero a todos, ¿no? Porque desde los organismos públicos hasta cada uno de nosotros.
Tener un diagnóstico, que es el grupo de estudio de la UDELAR, ya también es un gran paso, porque una de las cosas que nos preguntábamos, decías que era multicausal. ¿Hay alguna causa que se pueda relacionar a ciertos grupos etarios, por ejemplo, que es más común tal causa en los adolescentes o tal causa en la tercera edad, que se diferencia, que no se tiene que atacar de la misma manera?
No, lo que nosotros estamos viendo ahora, que estamos en una etapa más de investigación y no tanto de prevención, estamos trabajando el tema de la prensa, el tema de las notas suicidas, lo que estamos viendo es, no hay una causa, es multicausal, pero sí, por ejemplo, el suicidio afecta a hombres en Uruguay, eso siempre fue históricamente así, y ahora está afectando a hombres menores de 40, 45 años, todo esto es aproximado, no quiero decir una cifra porque después sale que de alguna manera hay un proceso de desvinculación familiar, divorcios, separaciones, rupturas familiares,
¿no?
Más que temas económicos, no necesariamente temas económicos, más sociales, mirá, culturales y también económicos, por supuesto. Entonces, el hombre, nosotros siempre decimos en el grupo, hay como un machismo contra el propio hombre, entonces, en ese grupo etario, no es la condición, que no quede la condición única de que el hombre se divorcia y se suicida. No, por favor, no hay una relación
lineal.
Hay muchos
que se divorcian y después
en el tema en el tema de la juventud, me parece que ponemos todos, y acá somos todos, uno como padre, uno como profesor de la universidad, a veces ponemos barreras muy altas o ponemos muchas exigencias y ponemos muchas inmediateces para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos. Entonces, no toda la gente puede interiorizar eso y llevarlo. Entonces, me parece que también ahí hay una cuestión, por eso también tiene un subcomponente social.
Pero está bueno saber, por ejemplo, que es un momento, como mencionabas, el de desvincularse de una pareja, de la familia, de los hijos, lo que sea, que hace
del grupo de amigos
a
también,
un ser vulnerable. Sí, o por lo menos para abrir los ganchos y decir, prestemos la atención a este hombre que se acaba de separar.
Sustancias adictivas, legales o no legales.
También.
Recordemos nuestra vía de... Perdón, Silvia. Recordemos nuestra vía de comunicación 092-000970 en esta mesa que estamos tratando el tema suicidio. Si ustedes tienen comentarios o preguntas para los especialistas que tenemos acá, está bueno que las manden ahora.
Y ustedes también hablaron de la prensa y la OMS. Desde la OMS, desde el año 2000, dio normas muy claras de que la prensa no puede hablar, debe hablar del tema. Pero el tema es de qué forma habla.
No dar detalles, por ejemplo, caso.
No contar métodos, que a veces uno ha visto supuestos investigadores en el tema, pero que en notas de prensa hablan del método, por ejemplo.
Tengo una inquietud, que es, por ejemplo, estábamos hablando de lo vincular, ¿no? De cuando se cortan vínculos y eso de repente desencadena una situación de estas. bueno, se pone mucho hincapié en los vínculos, pero ¿y qué pasa con lo filosófico y el sentido de la vida? O sea, en Uruguay, la identidad del uruguayo.
Mira, acá yo te puedo decir que en uno...
Por ahí me estoy yendo mucho, voy a decir que... Pero el sentido de la vida en cuanto a, no, razón, a la valoración...
Claro, pero lo que pasa es que hay un tema previo ahí, si me permitís, que es un poco de donde trabajamos de nuestro marco teórico, que quien se suicida o comete intento de suicidio no quiere en realidad morir, quiere dejar de vivir así. Entonces, uh-huh, en ese momento no es lo que pesa el sentido de la vida, porque él no está buscando la muerte, aunque se mate, ya que en el inconsciente no tenemos la imagen de muerte, porque nunca estuvimos muertos. Entonces busca otra cosa y expresa de una manera distorsionada otro tema. Te digo que ese es desde el marco teórico que trabajamos nosotros. Bien. Y que nos ha dado buenos resultados. No quiere decir que no complemente el sentido de la vida, y la religión es un protector excelente.
En el tema de estas relaciones que tú decías, por ejemplo, en el País Vasco, que había una tasa, o estaba creciendo, no en términos importantes, pero sí en crecimiento en la tercera edad, ¿qué hicieron los vascos? Los vascos hicieron club de tercera edad, diurnos. Es falta socialización a la tercera edad, démosle socialización. Y cada cuadra hay un club diurno donde van la de la tercera edad y se vinculan ahí, charlan. Y ahí se dan cuenta que los problemas de uno pueden ser los problemas de otro, y las soluciones de otro pueden ser mis soluciones. Y ¿se entiende? No quiero decir que imitemos al País Vasco.
Pero acá hay bastante, acá en Uruguay. Y el asunto, no sé si uno lo recuerda. Si claro, por ahí no es suficiente. Claro. De repente hay que hacer como un tema de la llegada, que atraer a la gente, pero también recuerdo cuando Castillo, la ciudad de Rocha, estuvo tan sobre la mesa por la epidemia de suicidios que había ahí, una de las acciones que tomó el Ministerio de Educación y Cultura fue poner la usina cultural, que uno se queda pensando...
Y el MSP también trabajó antes ahí también, ¿eh?
También. No, claro, yo me acuerdo recurso de eso. No sé si tú sabes que nosotros nos llamaron inclusive desde Francia, desde Radio France, colegas, por nuestro trabajo en Castillos, justamente, mira, donde se disminuyó en cero el suicidio, solamente que después tuvimos, por ejemplo, contrapesos de gente de ACE, por ejemplo, mal formada o por intereses políticos.
Entonces ahí se accionó y sintió efecto.
Por supuesto, de digamos, fue. Sí, sí, igual, ¿eh? No me hagas esa carita.
Yo lo que quiero decir, Silvia, es que no miremos un pueblo, un departamento. Porque yo
miro un plan de prevención concreto en un lugar.
Yo te pongo dos casos más en Colonia, o tres casos más en Colonia este año, y va a aumentar la tasa en Colonia. Entonces me parece que no es producente. Yo creo que hay que hablar, sí, de las políticas cuando se focalizó en Castillos, todo el aparato que hubo ahí para la ciudad de Castillo.
De último recurso, hubo tres todos. Años.
Sí.
Eso no, el ministerio prácticamente no estuvo.
Que hacen prevención, me parece importantísimo.
O no estuvo.
Yo creo que hay,
después,
en Uruguay también hay suicidios que son justificados.
Bueno, ahí creo que estás equivocando.
No, pero estás hablando de Colonia.
Filosóficamente,
no, pero cuando estás hablando,
a mí me parece que Gens está equivocando hablando en un medio masivo.
No, lo que está pasando.
No puede decir eso en un medio masivo. Que hay suicidios que están justificando. Y creo que fue a ti que te lo leí decir en algún lado. No podés. Bueno, tenés que releer, me parece, el ABC de la Organización Mundial de la Salud, porque te quedaste repetidora.
No. Lo que yo quise decir. Para que Silvia Pelaez no se enoje.
Estamos hablando de comprensión y prevención. Exactamente.
De comprensión y
prevención, y en un medio masivo estamos hablando.
Pero dejémoslo hablar a Pablo, que él se justifique.
Argumente.
Ahí.
¿Puedo? Dale. Yo estoy hablando de comprensión y prevención. Estoy hablando que en ciertos casos el manejo que se hace de determinados pacientes no es correcto. Y entonces el paciente, la única salida que tiene es el suicidio, porque no le queda otra. Ni el sistema social, ni el sistema cultural, ni el sistema médico-psiquiátrico del Uruguay y psicológico le deja otra opción a esa persona de tercera edad. Entonces, ahí la solución que tiene. No, lo que tenemos que es reflexionar todos en el tema de la muerte. Lo de los medios de comunicación, los profesionales, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, y plantear el tema de la muerte.
Yo creo que
el tema de la muerte del Uruguay lo tiene que asumir, como lo asumió el tema de la droga, que se está discutiendo, tengamos la posición que tengamos, como el tema de la homosexualidad o las diferentes sexualidades que puede haber, que podamos tener posiciones, estamos haciendo juicio de valor. Tenemos que tener una relación con el valor muerte, que no lo tuvimos en Uruguay, no lo tiene. la droga es un, yo puedo tener un juicio de valor con la droga o una relación con el valor de la droga. Esto lo escribió Masber hace cientos de años.
Pero no está diciendo nada nuevo.
Sí, nada nuevo. Entonces lo que yo estoy diciendo es, hay sobre el suicidio juicios de valor y relación con los valores suicidios. Entonces lo que yo estoy diciendo es que en Uruguay hay causas de suicidio, va a haber siempre, va a existir el suicidio. Existió, existe y va a existir en este país. Y mientras se siga trabajando el tema en algunos carriles así, va a existir. No va a llegar a cero.
Quizás bien, de técnicos yo... que tú conoces que manejan las cosas de determinada manera, es improbable que esa persona se salve.
Pero no te podés aventurar
porque no todo el mundo trabaja las cosas como vos conocés.
Silvia,
y además no, todo, es incorrecto desde el punto de vista de la prevención decir que hay suicidios que son justificados.
Silvia,
en una mesa de abierta.
De la prevención, sí, claro.
Silvia, escuchando un poco todo esto.
Estás equivocado en decirlo de esa manera.
Me gusta. Me gustaría saber si todos los suicidas avisan de una forma u otra.
Sí, el consumado hace intentos previos, está diciendo.
Sí, no, o marca avisos, o sea, lo dice de alguna manera, o sea, o directamente o.
No, hay recomendaciones de la OMS a nivel mundial de que, bueno, de que los intentos, ¿no? Es capaz que el compañero que trabaja más en esa temática.
No, nosotros ahí. Tenemos una de las actividades que...
O sea, pide ayuda, a eso me refiero un poco.
Yo creo que
hablando, lo que te quiere decir acá, Hein, es que el intento de autoeliminación es el mayor predictor de un futuro suicidio.
No.
Creo que quería decir
eso. No, porque
eso.
Eso es una...
Pero eso acá en Suecia, en el mundo, en el Karolinska...
No, Paula, de avisos está. Como solo intento de
Pero también de ustedes
no,
quieren
no
hablar
estoy
otros
de eso.
Avisos.
Estoy hablando de pedir ayuda
que no
de alguna
siempre
manera.
Son bueno, en general sí. Alguna vez... Puede ser que no, o que nosotros no lo sepamos leer los avisos porque no tenemos obligación de traducir al alemán si no estudiamos el alemán, y menos la familia que está involucrada en eso.
No, ahí va, ahí yo quería, lo que quería comentar es que me parece que no tengo como la información que lo respalde, es como una percepción personal, pero sí creo que hay avisos, muchas veces los avisos se manifiestan de muchas formas distintas y puede ser más o menos difícil o dependiendo del grado de relación que tengamos con la persona la posibilidad de entender ese aviso o no. Si es una persona, para poner como un ejemplo, ¿no? Si es una persona que yo veo una vez por semana en un taller de algo, capaz que es más difícil que yo me dé cuenta de la situación que está pasando esa persona. Pero si es un compañero de clase al que veo los 5 días de la semana durante 3, 4, 5 horas o a veces más, es más probable que yo pueda detectar ciertos tipos de comportamientos que estén dando aviso.
Me quedo colgado un tema que planteó Hein, y es que hay un par de casos en Colonia, me imagino de pueblos, de localidades. No, pero ¿sabes qué? Porque vos mencionaste Colonia.
Puedo.
Y entonces, pero más allá, además que no te gusta, ya te vi, Hein, que no te gusta localizar los temas y como diferenciar las ciudades. Pero me pregunto si esto puede tener que ver, por ejemplo, con cuando cierran los medios de producción. Por a ejemplo, ver. Hay un cierre masivo de fábricas. Sabemos que Colonia lo está sufriendo.
No es que a Hein no le guste, no es acá mayonesa o ketchup. Es que metodológicamente y estadísticamente, hacer inferencias con tan pocos casos a nivel departamental es un error. Okay. Es un error.
Sí.
¿Está claro? Despejemos eso.
Sí.
Lo que yo quise decir es que estigmatizamos a veces algunos pueblos, yo le saco 5 casos a esos pueblos y se los tiro a otro y te nombré Colonia por nombrarte Colonia.
Me pensé que tenía datos de Colonia.
Puede ser. No. Sí, lo que te quise decir es, le sacamos un pueblo y le ponemos a otro y va a crecer la tasa en ese pueblo. Entonces vamos a correr para ese pueblo. Entonces, a ver, me parece que sí, la desestructuración del sistema productivo es otra de las causas, claro que sí. Es cuando la gente pierde el trabajo.
Lo mismo
sí,
que las expectativas laborales de un país, por eso se puede decir.
No solo cuando se pierde la familia, cuando se pierde el grupo de amigos, también cuando se pierde la nacionalidad, en un sentido más figurado, ¿sí? Los contextos de participación en mi pueblo. La emigración interna también puede explicar
y eso. Y la emigración externa que también nos está ahora acompañando y aumentando, sería importante abrir los ojos también con ese colectivo. Y como está muy bien, no es lo que le guste a Hein, a Peláez o a Dibarbure, es lo que la evidencia científica y el trabajo serio demuestran.
Bien.
Acá... Pero sí, el trabajo serio demuestran que no se debe, justificar el suicidio en los medios de comunicación.
Eso
quiero que quede claro para los que están escuchando. Antes de suicidarse, tengan la edad que tengan, pidan ayuda.
Recordemos el número de que
porque
ahora está usando ACE.
Es una responsabilidad eso.
Lo de... Hace vieron que estaba utilizando la línea, que son los mismos números.
No quise decir eso.
Pero si no, sí, y te he escuchado en varias notas. Si una vez te iba a llamar, te digo, no, pero qué...
No, él lo comentó por otro lado, me parece.
No, 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 que hasta ese tema...
A ver, Silvia. Y el que lo escucha de fuera... puede pensar que está justificando
algo. No, pero lo explicó recién.
Él lo explicó, pero tú lo entendiste, porque se lo
hicimos explicar. Desde 1985 hasta la fecha, la tasa de suicidio es una...
Ustedes son comunicadores.
No pueden hablar todos a la misma vez.
Perfecto. Y como comunicadores que son, deben ser responsables
de lo que dicen en el programa. Lo entendimos porque usted ya lo dijo.
No, yo creo que no, por lo que diga Jaime, que capaz que tiene la compañía Silvia tiene algo de razón, algo, no va a aumentar la tasa de suicidio. Porque la tasa de suicidio en Uruguay, lamentablemente, sigue creciendo de 1985. Y esto está en la página del Ministerio de Salud Pública, ¿eh?
Dentro de Internet. Ha hecho mucho por la prevención hasta, del suicidio en el Uruguay, el ministerio nuestro.
Nadie ha hecho mucho en este país. Hay que hacer todos un esfuerzo más. Todos. Desde el ama de casa, desde los sistemas de prevención, de los sistemas de comprensión. Todos tenemos que hacer más. Pero tenemos una línea creciente desde 1985 hasta el 2016, hablando, preveniendo, diciendo o no diciendo.
Quizá ¿se entiende? La palabrita justificación, sí. Sacándola del lugar, yo por lo menos como me quedo con la conclusión de esto, es que no justificado el suicidio, sino carente de herramientas esa persona que estaba atravesando, que termina tomando esa decisión y final y que antes no se topa con herramientas estatales.
Que está escuchando que esto es para todo público y puede estar sufriendo un momento de crisis o de dolor, puede agarrarse de eso.
No,
suelto.
¿Sabes también para quién es? ¿Sabes también para quién es? Es para el médico. Que determina una enfermedad, puede ser terminal en un paciente de tercera edad y ese paciente vive solo. Es para el profesional.
Para
también.
Que el médico se haga responsable no, y colabore no, con que no se suicide
no,
o
tener más armas. No quiero decir algo que los médicos son la causa, no. Lo que quiero decir es que, digamos, todos tenemos que ser responsables en qué transmitimos. Incluso Pablo Jaén cuando da las notas de un parcial en la facultad.
Hablando de las herramientas, les reiteramos que la línea 0800-8983 VIVE es la línea a la que pueden llamar, que en estos momentos está siendo administrada por ACE, que antes era la línea de último recurso. Así que, bueno, es una de las herramientas. Este tema daría para muchísimo más.
Tenemos algún mensaje, ¿no,
Camila? Sí, han llegado mensajes de la audiencia, los cuales agradecemos. Lo que están diciendo es que, claro, en el momento que hubo este intercambio fuerte de opiniones, lo que se nota es que hay diferentes enfoques para tratar este tema y valoran la multiplicidad de voces que tenemos en esta mesa y que, por ejemplo, Luis Miguel lo que dice es que lo que hace falta es empatía y crear redes, formar lazos.
Exacto.
Y empatía entre los que trabajamos en el tema, reconociendo el trabajo del otro y pudiendo hablar y dialogar de igual a igual, por ejemplo.
Fermín. Perdón, yo quería, nosotros en nuestra página web, que es tbmla.com, tenemos una sección que es de buscar ayuda y a través de la cual buscamos que la gente, o sea, si la gente se contacta, buscamos de contactarla con una red de profesionales que tenemos.
Está buenísimo que haya gente joven encargada de articular esas redes de contención de las que tanto estamos hablando todos que hacen falta, ¿no? Que es como la clave para lograr
y de hecho, bajar estos índices. Perdón, quiero tomar el tema de la empatía. Nosotros definimos un poco como el concepto a trabajar este año justamente la empatía, en el cual desarrollar algunas intervenciones puntuales con centros que nos piden de diferentes lugares, talleres básicamente, y bueno, como algunas intervenciones también a públicas, digamos, y bueno, es un poco trabajar el concepto de la empatía. Y la empatía no como el simple ponerse en el lugar del otro, que es como está como muy trillado también, sino como qué hay detrás de eso, qué sustenta el ponerse en el lugar del otro, cómo se construye un vínculo, cómo se construye la confianza. La confianza es algo que va y viene. Yo me tengo que mostrar confiable, pero también tengo que tener capacidad para confiar en la otra persona. Claro. Y la otra persona también, si no se muestra confiable, a mí me es difícil confiar. Entonces hay como un montón de cosas antes de llegar a hablar como de la empatía, así que me parece eso, por lo menos, que son interesantes como para trabajar en torno al tema.
Muchísimas gracias a los tres entonces, bueno. Pablo Jaén, Silvia Peláez y Fermín Dibarbure, por esta mesaza tabú sobre el tema suicidio que realmente nos preocupa y que sin duda, por lo menos, algo en lo que estamos todos de acuerdo es que es en que hay que hablar más del
tema.
Hay
que ponerlo sobre la mesa.
Y igual, pero ¿no? Saber cómo se habla. Bien. No se puede improvisar, porque hay una disciplina que se llama suicidología que no es lo mismo que, digamos, la hablología.
Bien.
Todos quedan convocados para nuestras redes sociales, de Taquito a la Mañana y de Taquito 970 en Twitter, para ver las líneas de ayuda. Ya nos vamos a la
tanda rápidamente.